Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, tarde de periodismo ciudadano, como hemos hecho en otras ocasiones, invitando a activistas de la sociedad civil independiente, a periodistas independientes, a quienes dirigen y quienes realizan estos medios de prensa que están por encima de la censura en Cuba y tratan de empinarse por sobre todas las prohibiciones. Vamos a conversar, y porque ya lo tenemos aquí con nosotros, a Osmani Borroto, director de la publicación El Espirituano, que es parte de esa red que hay dentro de Cuba, que es el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el expreso político de la causa de los 75, Normando Hernández. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, Osmani.
Es un placer estar con ustedes.
De verdad que sí, después de todas las cosas que pasaron ustedes ahí semanas atrás, así que todo va saliendo un poco a flote y quisiéramos saber qué nos traes hoy, qué actividades han hecho últimamente, cuáles han sido las últimas publicaciones de ustedes, cuáles son los temas que han tratado en los números de El Espirituano.
Bueno, El Espirituano siempre se basa más en los problemas sociales. De cierta forma, cuando nosotros recogemos, analizamos las noticias, siempre buscamos en ellas, en aquellas que afecten a un mayor número de personas, a la comunidad en general, y que su solución brinde beneficios a ellos. Siempre buscamos esos temas que afecten, porque bueno, nuestro problema es periodismo ciudadano con y para el pueblo de Cuba.
Claro.
Siempre buscamos esos temas. También verificamos noticias, a la hora de buscar las noticias también buscamos las noticias. Cuando verificamos las noticias, nos basamos en el hecho de tener fuentes claras en todos estos aspectos y seguir bien.
Eso siempre los hace más creíbles ante los propios lectores de ustedes y ante los propios censores, que lo primero que hacen es tratar de desacreditar a los medios de prensa, a los periodistas y demás. Osmani, siempre me gusta preguntarle sobre el método a la gente cuando hace algún tipo de realización, ya sea audiovisual, ya sea escrita en Cuba. ¿Qué hacen ustedes? ¿Van a la gente o la gente ya les trae directamente los temas? ¿Cómo fluye ese mecanismo ahí de interacción con los lectores y con los posibles actores principales de las noticias y de las historias que ustedes narran ahí?
No, nosotros, independientemente, que contamos con un grupo de periodistas y de cubanos de a pie que le damos la oportunidad que publiquen en el medio, contamos con colaboradores, ya sean lectores y otras personas que nos ayudan en diferentes labores. Las noticias, mediante ellos, las escuchan en la calle, se enteran de ellas. Vamos al lugar, enviamos a alguien al lugar de los hechos y tratamos de comprobar la veracidad de la noticia.
Claro.
Siempre buscando una foto para ellos, para que le dé más credibilidad. Entonces, en caso de que la noticia no tenga las fuentes claras, ya sea porque la fuente no es confiable o el lugar de los hechos sea muy limitado a la hora de entrar, pues no la publicamos.
Claro.
Entonces, siempre buscamos las noticias así, buscando con los mismos colaboradores, los cubanos de pie y los propios periodistas.
Hasta ahora, la producción de ustedes, ¿cómo va? ¿Es a nivel local o han podido distribuir ejemplares en otros municipios de la provincia?
Bueno, el programa que nosotros teníamos, más o menos, hasta ahora, hasta el momento, orientado, estamos buscando más bien en la localidad.
Ajá.
Buscando más bien un crecimiento vertical. Cuando le digo vertical es porque nos basamos en buscar el mayor número de personas que quieran participar en el proyecto, que nos apoyen, y ya cuando logremos dar a conocer el medio de prensa en la localidad, realzar el nombre de los periodistas, y ya cuando logremos ese punto, entonces buscaríamos bien un crecimiento horizontal. Cuando digo horizontal me refiero a extendernos a la cabecera provincial, a otros municipios.
Claro.
Ya lo hemos hecho, estamos sacando noticias de Santi Espíritu y de otros lugares.
Qué bueno. Nos dijiste en la preparación de este programa que tenías a una persona ahí que era protagonista de uno de los problemas y de incluso de las soluciones, en el sentido de que su caso salió escrito ahí en la publicación. ¿De quién se trata?
Sí, es Blanca Rosa Puig. En anteriores ediciones nosotros publicamos su situación, su pésima o crítica situación de vida, de hacinamiento, de salud y económicamente. Y bueno, ya quiere decir unas palabras.
Claro, déjame claro. Hacerlo. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca Rosa. ¿Cómo se encuentra?
Ay, más o menos. Estoy un poco de salud y mi hijo también.
Ah, caramba.
Yo doy gracias al periódico El Espirituano porque, bueno, me ha dado la facultad de poder plantear mi situación, tanto económica como de salud, como de por parte de mi vivienda también, que vivo pésimamente. Claro. ¿Me entiendes? Vivo un cuarto de 3 metros cuadrados.
Dios mío. ¿En qué lugar exactamente?
Aquí en Atibonico.
Ahí en Atibonico.
En un albergue. En mi caso se me cayó, pero a este caso, a pesar de que, bueno, yo doy gracias al periódico espirituano porque yo he planteado esta situación, no se ha resuelto, pero yo tengo fe en que se resuelva.
Claro.
Porque yo voy a seguir insistiendo para eso.
¿Ellos llegaron a ustedes o ustedes se dirigió a los realizadores para hacer la denuncia?
Yo me dirigí hacia él y él también me busca, ¿me entiendes? Claro. Nosotros nos buscamos, claro, de ambas partes.
Claro. ¿Ha leído la publicación usted?
Sí.
¿Y le gusta?
Aquí se plantea. Sí, me gusta, porque se plantea todo lo que es, lo que abarca, lo que es tanto del municipio como de la provincia, cosas indebidas que se están haciendo que no deberían de hacerse.
Y que no salen en la prensa oficial, ¿verdad?
Y que no salen en la prensa oficial, exactamente.
Claro, claro.
Entonces, es lo que estoy buscando yo, que salga lo que verdaderamente debe salir, que no sale por allá, pero que sale por acá, ¿me entiendes?
Claro, claro, y a lo mejor los mismos que lo prohíben, lo leen en algún momento, estamos seguros que lo leen.
Exactamente, entonces nos dicen, ¿tienen libertad de expresión? No, libertad de expresión tengo yo aquí, claro, pero yo no me puedo expresar libremente como yo quiero y necesito, ¿no? Donde ellos están,
claro,
y en las calles.
Claro, claro.
Porque me puedo hasta buscar un problema.
Es hasta a través del espirituano que puede usted expresar, si puede decir. Claro.
Exactamente.
Y bueno, sí. Y también de Contacto Cuba aquí a través de Radio Martí, así que sí, estamos encantados, de verdad, que usted haya venido a contarnos lo que ha pasado y la manera en que llegó a su historia a publicarse en El Espirituano. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Y gracias a ustedes también. Y voy a seguir insistiendo para ver si, por medio de ustedes,
claro que sí,
se resuelve mi caso.
Claro que sí. Quisiéramos continuar ahora con Osmani, por favor.
Está bien.
¿Sí?
Osmani, quería preguntarte, ¿la recepción entre la gente cuando ustedes le distribuyen la publicación que dice? ¿La aceptan, no la aceptan? ¿Alguien se las ha rechazado? Cuéntanos.
No, realmente cuando la publicación se entrega, la gran mayoría la acepta. Al principio había cierta timidez porque, bueno, realmente usted sabe que estamos trabajando en un escenario algo complicado.
Uh-huh.
Pero bueno, a medida que el tiempo va pasando, la iban aceptando más sin miedo. Transcurrieron unos cuantos meses que bueno, hasta parecía que no iba a pasar nada. Pero de pronto empezaron los ataques, los descomisos y bueno, y la gente ya medio que se aguantó un poco porque vio, aquí el medio prensa ha sido... requisado un par de veces y hemos sido arrestados, visitados, y entonces la gente ha cogido un poquito de temor. La siguiente, ¿qué hay con ello? Que hemos buscado una nueva forma de distribuir el medio para que las personas no se asusten tanto.
Claro.
Pero bueno, la gran mayoría, en general, la mayoría la lee, la acepta y ve el periódico con muy buena calidad. Y muy creíble principalmente.
Y muy creíble. Eso es lo principal. Porque ustedes tienen el antecedente, y lo tenemos todos los periodistas, lo que hicimos periodismo independiente dentro de Cuba, lo que hicimos revistas de manera clandestina y de alguna manera estuvimos conectados, ¿no?, a este tipo de producción. El Samizdat en los ex países socialistas corría de mano en mano de la gente, los mimeografiaban, en muchas ocasiones no tenía esa excelente calidad que puede tener una revista o un periódico de una tirada profesional. Sin embargo, la gente busca más allá de eso, del diseño gráfico, busca más allá de, porque está buscando lo que no pone la prensa oficial, y el incentivo de lo prohibido siempre ayuda bastante.
Claro, claro, claro. No, y de hecho, le digo también que usted nota, incluso es gratificante que mediante el medio de prensa El Espirituano, hoy el nivel de vida de algunas personas haya mejorado. Es gratificante.
Ajá.
Pero lo que sí es un impacto para nosotros y muy emocionante es ver cómo el medio de prensa ha influido en la vida de muchas personas. ¿En qué sentido? Cuando usted habla con ellos, usted se da cuenta, usted nota en ellos que están entendiendo lo importante de la libertad de expresión y prensa para su desarrollo personal, colectivo, como para la nación en general.
Ajá.
Tú te das cuenta, se han dado cuenta de que huir de los problemas no es la solución, sino enfrentarlo. Se han dado cuenta de que el silencio cómplice los perjudica.
Claro.
Se han dado cuenta de que publicar por cualquier medio de difusión, aunque este sea independiente, los problemas que los afectan, es una responsabilidad social y más bien un compromiso como cubano. Entonces tú notas todos esos cambios en las personas y te das cuenta que el medio de prensa está causando en ellos, después de un tiempo de leer, porque actúan diferente.
Sí, sí, claro. Claro, claro. Oye, Osmani Borroto, director de la publicación El Espirituano, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Igualmente, es un placer estar con usted.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Antes de pasar a nuestra segunda sección en el programa, que es el informe que presenta cada semana Librado Linares García a través del Movimiento Cubano Reflexión, quisiera hacer referencia a que falleció en esta semana aquí en la ciudad de Miami Calixto Campos Corona, más conocido por Callín, un luchador anticastrista. Estuvo fuera de Cuba antes de 1959, regresó al país y después tuvo que salir debido a sus implicaciones en toda la lucha anticastrista, en su lucha clandestina dentro del país contra el comunismo. Pero algo fundamental en su vida y en su obra fue la fundación y la dirección de la revista Lux, una revista que se distribuía por toda la isla, llegaba a todos los rincones del país. Yo recuerdo en mi pueblito de San Germán cómo esa publicación llegaba hasta allá a través de manos amigas. En la antigua Oficina de Intereses de los Estados Unidos también se distribuía y la gente siempre procuraba tenerla porque era una revista muy, muy amena. Yo creo que eso es una manera buena de recordar y de no despedir, sino de decirle que siempre va a estar ahí al amigo Callín. Llegue hasta a sus familiares nuestro más sentido pésame. Vamos a escuchar ahora el informe que nos trae Librado Linares García.
Buenas, Luis Felipe, y también a todos los radioescuchas. El día 30, el alguacil del Tribunal Provincial de Villacara le comunicó al preso político Roberto Rodríguez Acevedo que finalmente le impusieron una sanción conjunta de 14 años de privación de libertad. Esto de conjunto es porque él había sido puesto en libertad a consecuencia de la petición que el expresidente Barack Obama le hiciera al general Raúl Castro y había quedado en la lista de los 53 indultados. Pero ahora dice la policía política que por su mal comportamiento le derogaron ese indulto y por eso se explica que con una petición fiscal, oigan esto, de 10 años de privación de libertad, finalmente le hayan impuesto 14 como sanción conjunta. Realmente el régimen ha sido muy cruel con este reo de conciencia de 53 años de edad, pues obviamente en la práctica está sancionado a cadena perpetua. También está en unas condiciones muy difíciles en la prisión de Guamanal. Está en un destacamento de 25 metros por 7, donde conviviendo con 42 reclusos. El techo son de tejas de fibra asfalto, lo cual despide un calor enorme, sobre todo en un país tropical. Y las altas temperaturas y el hacinamiento hacen que él no salga de una crisis para entrar en otra, pues tiene, como se sabe, una salud muy precaria, con muchas enfermedades muy graves. Realmente está sometido a un rigor extraordinario Roberto Rodríguez Acevedo. También hay una información muy importante, que el día 31, el activista del Movimiento Cubano Reflexión de Sagua Grande, Jaime Castillo Joa, fue arrestado sobre la 1:30 p.m. en la ciudad de Santa Clara cuando llevaba dos bulbos de un antibiótico conocido como Rosefin. Lo traía porque mi padre, que les hablo, Librado Linares, padecía en aquel entonces de una bronconeumonía y fue conducido hasta Lopico, Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, e introducido en una celda pestilente, y hay cuatro integrantes de la Brigada Especial, lo golpearon fuertemente y lo increparon por los medicamentos, los varices eran por los medicamentos. Ahí lo dejaron hasta el día siguiente, sobre las 12 del día, donde lo montaron en Aguagüita de la brigada y lo soltaron en un lugar, en un caserío, ubicado en la carretera de Santa Clara a Sabora Grande, conocido como Marrero. Lo despojaron, le robaron el saldo de su móvil, le borraron toda la información y le robaron los 320 CUP que conservaba. Allí, tanto en la celda, después de la golpiza, como allí, él vomitó varias veces sangre. Tuvo que pedirle de favor a un chofer que lo llevara hasta Sagua Larante, lugar donde vive, y allí fue internado en observaciones en el hospital local unas 4 horas. Le pusieron medicamentos intravenosamente y los ganaron, le indicaron una faja porque tenía mucho dolor en la cintura. Realmente este activista ha sido en varias oportunidades objeto de esta brutalidad policial clásica que los castristas en este caso lo están haciendo ahora. El día 31 también sucedió un caso típico de segregación o de discriminación con brutalidad en la escuela Julio Graves de Peralta en la ciudad de Junín. Cuando Anaíri Miranda Leiva, activista y miembro del comando Olegario Charlo Espileta, perteneciente al movimiento cubano Reflexión, se encontró en la hora de la merienda a 2 alumnos que insultaban y ofendían moralmente a Alain Michel Miranda Leiva, que es uno de sus sobrinos. La otra sobrina, que es Taimín Miranda Leiva, salió en defensa de su hermano, obviamente, y como Anaíris trató de mediar en la situación y tratar de hacer justicia, entonces el profesor de inglés, Aristide Rodolfo Beresín, se parcializa por los 2 alumnos portadores. Y la jefa de ciclo, y que es la directora en funciones de esta escuela, llamada Cruz María González Hernández, realizando grandes gesticulaciones con una composición extraordinaria, le vociferó a Nairi: ahora mismo te vas de aquí, gusana contrarrevolucionaria, así como otras cosas más. Y a los niños también le dijo: ustedes son igual o peores que ella, y son unos gusanos y unos contrarrevolucionarios. Automáticamente, la secretaria general del núcleo del Partido Comunista del Centro convocó a unos 20 maestros más. Todos le dijeron insultos, improperios, y votaron a Anaíri. Anaíri, al ver aquella situación fuera de control, se retira de la escuela, pero media hora después viene la familia completa, o sea, Maidoris, Fidel, Adairi y Anaíri otra vez, para retirar de la escuela a los alumnos definitivamente hasta que no se pusiese orden en esa situación. Pero esta suerte de brigada de respuesta rápida, de inspiración castrista, que está en contraposición de los valores y la formación que deben darle, un acto total de intolerancia, de desprecio al otro, otra vez vuelven a emprender contra la familia, diciéndole improperios y expulsándolo. Esta familia, estos 3 hermanos, se presentan en Educación Provincial y allí son atendidos por una funcionaria de atención a la ciudadanía que quería meterlo en la madeja burocrática, de nunca acabar, pero ellos amenazaron con hacer una protesta en un lugar concurrido, enérgicamente, si no les atendía rápidamente su demanda. Finalmente, el director provincial de educación no los atendió directamente, pero coordinó una entrevista con el director municipal para otro día. Finalmente, el resultado es que le dieron la razón a ellos y, a consecuencia de eso, le hacen una citación a Daíri Miranda Leiva, que es la madre de los muchachos, para la escuela. Pero ahí hay una cosa: ese colectivo ese claustro de maestros se comporta con una doble moral, y ella tenía 2 temores. Uno, porque ya había a un alumno que había anteriormente le había también ofendido a su alumno, que son hijos de comunistas o de castristas recalcitrantes que participaron en el acto de repudio. Le había impuesto una sanción que públicamente, en el aula, él se disculpara porque le había dicho contrarrevolucionaria, lesbiana y otras ofensas, pero la misma Cruz María, que es la directora de funciones, lo había desalentado en voz baja. Y también porque ella no fue por eso, no tenía ninguna posibilidad de éxito, y al mismo tiempo porque corría el riesgo de otro enganado de ataques verbales y hasta físicos ahí dentro de la dirección de la escuela. La abuela Maidoris ha catalogado a ese colectivo o a ese claustro de maestros como colectivo inmoral y violadores de los derechos del niño. Realmente es un comportamiento típico, yo diría, no fascistoide, sino castristoide, realmente. Y además vamos a ver cuándo se produce el próximo episodio de intolerancia, porque son uno tras otro. A pesar de que hay una intención, por lo menos aparentemente, de la dirección municipal de que esto sea subsanado y obviamente le han garantizado que en lo adelante eso no va a suceder más. También el día 2, el preso político Yacir Espina Cebal nos informa que le fueron suspendidos el día 28 la visita familiar y el día 31 la visita conyugal. Él está en el campamento Lino Pérez, ubicado en Juraguá, en la provincia de Siopó. Este activista obviamente mantiene una posición de principios, obviamente no violenta, pero esta posición de principios molesta mucho a las autoridades carcelarias y constantemente tiene fricciones y está siendo postergado, etcétera. Por lo cual esperamos que él tenga que extinguir su sanción completamente, o sea, hasta el último día, porque le tienen un diseño confrontativo de suspensiones, etcétera, etcétera. Y el día 4, los activistas Alberto Matienzo López, Carlos Alberto Gómez Fascos y Aurelio Cabrera González reparten 15 declaraciones de derechos humanos en el Parque Serafín Sánchez en la ciudad de Cuba. Esto en un país democrático no tiene trascendencia, pero en Cuba sí, sobre todo en Santi Espíritu, que hay un diseño represivo muy fuerte como en todo el país. Y también el día 5, los activistas Jorge Pérez Rodríguez y Elías Quiroque Chongo hicieron una sonada arenga en la glorieta del parque de más importante de Cumanagua. Ellos dos, junto a otros activistas, pensaban hacer un evento mejor, tirando volantes, enarbolando la pancarta y haciendo una arenga con marcha o sin marcha, pero se tuvo que precipitar los acontecimientos porque corrían el riesgo de no poder hacer absolutamente nada, y al menos hicieron eso antes de la hora, pero y eso siempre tiene una repercusión importante en la población porque ellos son bien conocidos, sobre todo el IEC y lo que son.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.